La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Comenzó una nueva era en Guadalajara. Esperanza, optimismo. No por los que llegan, sino por el que se va. México ya tiene el rival para los cuartos de final de Copa Oro. Mientras en Copa América ya quedaron definidos los cruces para los decisivos partidos. Lo de Copa América 2020 es una vergüenza. A menos de un año, la Conmebol sigue llena de dudas. Chicharito abre la puerta de salida del West Ham y de a poco también se aleja de la selección mexicana.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Muy buenos días, bienvenidos. Qué placer estar con todos ustedes en esta nueva edición de Es así y punto. Desde Río de Janeiro, desde la ciudad, una de las subsedes de esta Copa América Brasil 2019, donde se estará disputando el partido decisivo de esta Copa América en territorio brasileño cuando son la 1:00 p.m. y 2 minutos, 12:00 p.m. y 2 minutos en el este, 9:00 a.m. y 2 minutos en el Pacífico. Espero que hayan disfrutado y estén disfrutando de cada uno de los partidos de Copa América y de Copa Oro, estos torneos que se juegan de manera simultánea. Lástima que pusieron en esta competencia de televisoras a disputar el torneo los mismos días. Pero bueno, empieza a entrar en la etapa decisiva, empieza a entrar en la etapa final, ya se conocen los cruces de Copa América, ya se comienzan a conocer de a poco los cruces de Copa Oro. Entre hoy y mañana conoceremos ya los 8 clasificados y los enfrentamientos por los cuartos de final de la Copa Oro. Como lo decimos habitualmente en el programa, los invitamos para que mande su mensaje a la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, Pereira con Y, o a través de la página de Facebook de Es Así y Punto. Qué buenas noticias para Chivas. Me alegro por Chivas. Lo que pasó en las últimas horas con Chivas, la verdad que me alegré. No lo que pasó en primera instancia cuando Jorge Vergara anuncia que Mauri Vergara pasaba a ser presidente de Chivas. No lo vi una noticia buena porque a Mauri Vergara hoy no lo veo como un hombre que tenga el peso, el liderazgo que necesita tener un conjunto como Guadalajara y especialmente el conocimiento futbolístico. Ni tampoco tiene esa experiencia que tiene que tener un presidente de una institución. Pero esto de que hacemos las cosas como queremos, ponemos a nuestros hijos, a nuestros familiares, lo dejamos todos en familia, y bueno, de a poco se irá haciendo, los golpes, no importa. Es la manera que ha procedido Vergara en muchos casos. Y por eso pone a Mauri Vergara en la posición de presidente. Pero la buena noticia para Chivas, la gran noticia para Chivas, es la salida de José Luis Higuera. Que Higuera haya quedado desvinculado del equipo, que haya terminado su etapa como director general del conjunto después de 4 años de ser parte de la familia Chivas. Acá esto habla a las claras, que internamente en Chivas no estaban unidos. Y este es un problema de hace mucho tiempo atrás. Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, uno procede, el otro no está de acuerdo, uno toma decisiones, abusa de ciertos poderes, hablan, declaran, pero no hay una línea marcada donde de la institución sale una forma de conducta, una idea de trabajo, un plan planificado. Cada cual hace lo que quiere, como puede, y uno dice A, el otro dice B, después se reúnen, vaya a saber de qué manera discuten. Pero si Higuera, que tomaba tanto protagonismo, su figura comenzaba a fortalecerse en Chivas, no por su capacidad ni por su conocimiento, simplemente porque a él le gusta ser figura, que hablen de él, aparecer en los medios. Le encanta eso, le encanta a Higuera. Entonces eso le termina molestando a Vergara, ese protagonismo de Higuera, de ser un desconocido en México y en Estados Unidos, a ser un hombre que de a poco empezaba a tener por lo menos la importancia de llamarlo para decirle lo quiero tener en un programa, como lo tuvo Fútbol Picante hace unos días atrás. Que ojalá que lo que haya hecho Dionisio Estrada haya sido para exponerlo y para que tomara la decisión final. O como quien dice, no, la gota que rebalsó el vaso cuando lo expuso diciendo usted que ha dicho una cosa. Dijo no, Eso es mentira. Tráigame las pruebas. Y a los pocos minutos, con un gran trabajo de la producción, terminan mostrando que Vergara había dicho que a Tomás Boy no lo iba a poner después de terminado esos cuatro partidos, que no era para un proceso a largo plazo, y después estaba declarando otra cosa. Siempre hemos dicho, cuando la dirigencia actúa mal, cuando la dirigencia no tiene las cosas claras, repercute en el campo de juego. Hay una influencia directa en el rectángulo, en los jugadores. No son dos situaciones aisladas, un equipo de fútbol que salta con 11 jugadores y con un técnico y una dirigencia. Tienen que ir de la mano en toda decisión. Que ha habido jugadores o técnicos que han podido disimular los problemas de los dirigentes, sí es posible, se puede pasar eso. Puede pasar, pero es complicado y es aislado. A la larga el problema llega. Como pasa en Argentina también, como pasa en muchos equipos, en muchas selecciones. Cuando los dirigentes no dan la talla, no están a la altura, después influyen en el campo de juego. En todo, hay muchos detalles. Porque es un equipo que está armado por seres humanos que están por encima de lo que son como profesionales, futbolistas. Y el ser humano siente lo bueno y lo malo, lo organizado y lo desorganizado. Y Chivas ha hecho muy mal las cosas. Por eso lo mejor que le pudo haber pasado a Chivas, haber decidido que Higuera no continúa en la institución. Ahora, ojo, Chivas hoy no está preparado a nivel dirigente para afrontar los próximos meses. A Mauri Vergara no puede ser el hombre que decida. No puede, no está preparado. Sí, toma las decisiones correctas de poder tener gente de fútbol que conozca a Chivas a sus alrededores y dejan que ellos opinen y que lleven a cabo, porque es fácil opinar, pero después, no, esto no me gusta y no lo hago así porque no se me antoja. Y así trabaja Chivas. Si no lo van a dejar trabajar a los nuevos dirigentes o al dirigente que vaya a llegar, se habla de Ramón Morales como una posibilidad, que tome ese puesto de director deportivo. Y me gusta lo de Ramoncito Morales por su experiencia, su recorrido, su compromiso, y siempre transmite su nombre noble, un hombre recto. Y se necesita gente noble y gente recta en el fútbol. No gente que esté pensando en sus intereses o en sus negocios. Bien por Chivas. Ya el malo está fuera de la película. Ahora hay que traer el bueno, que no es nada fácil. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Carlos nos escribe en @PereiraESPN. Dice, hoy hay fallas en la página de ESPN. Que no se puede escuchar, es así, punto. Ayer hubo problemas con Jorge Ramos y su banda. Carlos, la verdad que desconozco ese tema. Bueno, igualmente voy a pasarle la información a la producción para que esté atenta a ver si hay algún inconveniente. No lo sé. Igualmente recuerden, para usted y para todos los oyentes, que puede escuchar el programa en el podcast. Es una también posibilidad. Ayer Costa Rica perdió ante Haití por 2-1. Ganaba 1-0. Haití se lo da vuelta en el segundo tiempo. Y de esta manera, pese a que estaban los dos clasificados, cambiaron el orden. Costa Rica llegaba primero por diferencia de gol ante Haití, le alcanzaba el empate, con el triunfo, por supuesto, quedaba con esa primera posición. Haití, con la victoria, lo supera. Por lo tanto, Haití termina primero en el grupo con 9 puntos, muy bien por la selección haitiana, Costa Rica segundo con 6. ¿Qué representa esto? Que ahora Costa Rica tendrá que enfrentar a México en los cuartos de final. Y Haití enfrentará a Canadá en el otro partido de cuartos. Luego se enfrentan los ganadores en la semifinal, lo cual entre mexicanos, ticos, canadienses y haitianos llega un finalista de Copa Oro. Acá el tema es el siguiente. Costa Rica sabe que no es el gran candidato, pero tiene obligaciones. Y dentro de esas obligaciones es como mínimo llegar entre los 4 mejores. Que esté por debajo de México, que esté por debajo de Estados Unidos, está dentro de lo lógico. Pero al tener una primera ronda floja, ahora le toca enfrentar a México. Y nadie quiere enfrentar a México en una instancia de cuartos de final. Porque sería para Costa Rica, si no puede superar la selección de Martino, una rápida eliminación del torneo. Muchos cambios hizo ayer. Matosa cambió, por ejemplo, toda la línea de fondo. Que venía jugando con Gamboa, con Waston, con Duarte, con Oviedo. Ayer jugó Fuller, González, Calvo y Matarrita. Los 4 de atrás, los 4 diferentes. Cambió, solo repitieron Leo Moreira, Celso Borges, Alan Cruz y Joel Campbell, de los que venían jugando. Y le salió cara esta experiencia. este experimento. Le salió caro a Matosas, porque ahora tendrá al candidato a ganar la Copa Oro, como es la selección mexicana. ¿Qué dijo Matosas terminado el partido?
La turbulencia es inevitable en todos los partidos, hoy quedó demostrado. Siento sí que tenemos muy buenos jugadores, calidad, y que estamos preparados para ganarle a cualquiera. Eso está en mi cabeza siempre. Estos jugadores tienen mucha clase, mucha jerarquía. México es un muy buen equipo, pero 11 contra 11 y la pelota al medio, no hay mucho misterio en el fútbol, ¿no? Más allá que conozco a México y a los jugadores, eso a veces te ayuda y no te ayuda mucho. Viste que cada partido es diferente y lo que vos sabés de un jugador lo sabés, pero bueno, a veces tiene inventiva y no es fácil de marcar. Lo que sí conozco es lo que puede dar al equipo nuestro, y en eso es lo que me voy a concentrar.
Bueno, le pueden ganar a cualquiera. Por lo visto hasta ahora, y esto es fútbol, y en cierta manera hay que coincidir con Matosas, que cualquier cosa puede llegar a pasar porque es fútbol, y por eso este es el deporte más apasionante de todo el planeta, sin dudas. Hoy Costa Rica no está para ganarle a México. Por lo visto hasta ahora no está. Volvió a Nicaragua. Nicaragua futbolísticamente no existe en el área mundial, y en CONCACAF está sacando apenas la cabeza. Sufrió con Bermudas para ganar de 2-1 y perdió con Haití. Su primera ronda termina siendo floja para Costa Rica, que tendría que haber ganado los tres partidos con muchísima holgura, y no lo hizo. Ahora tiene a todo o nada contra México. Lo bueno para México, que por fin tendrá un rival para competirle, un rival como para decir, ojo, hay que jugar bien el partido, ¿eh? Ojo, no es un partido de trámite. Y es a todo nada. Es importante para México tener una prueba superior a las que tuvo en primera ronda, que no tuvo rivales. La poca resistencia de Canadá y nada más. Conocemos la realidad de Cuba y también lo que pasa con Martinica. Selecciones que tenían problemas económicos, que no tenían ni para los zapatos, ni para guantes de los porteros, con cantidad de problemas. Las deserciones constantes en la selección cubana. Bueno, toda esa situación. Ahora sí llega la hora de la verdad para los dos. Pero para Costa Rica el camino era otro. Mínimo llegar a semifinales. Ahora, con esta derrota, se complicó dicho camino. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Straight Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Ayer Uruguay le ganó 1-0 a Chile, golazo de Edinson Cavani de cabeza tras una gran jugada colectiva de la selección uruguaya. Me gustó el partido, fue el mejor partido de Copa América. Chile jugó al fútbol. Cuando se tuvo que hacer el partido físico y friccionado, se hizo. Pero cuando hubo que jugar al fútbol, también jugaron. Especialmente Chile, que jugó, ojo, entendamos bien, jugó mejor con la pelota. Tuvo más claro el control de la pelota, la salida limpia, con velocidad, a un toque. Uruguay tuvo las situaciones más claras del partido, porque Uruguay tiene esa virtud que se sabe adaptar al encuentro. Cuando el rival le maneja más la pelota, cuando sale de la zona de atrás buscando a Cavani y a Suárez constantemente. Claro, son una invitación Suárez y Cavani a que lo busquen constantemente. Ahora, no apareció el fútbol que nos viene prometiendo Ramos, con grandes volantes como Valverde en el medio, de Arrascaeta, el propio Lodeiro, que jugó un partido muy malo, muy malo. Por algo fue reemplazado. Betancourt, que tiene un buen pie. Pero Uruguay no es una selección que nos haya mostrado tener buen fútbol en el medio de tengo posesión, toco, distribuyo, voy abriendo la cancha, busco espacios y en un momento profundizo. No lo hace Uruguay. Es de recibir, buscar rápidamente a los hombres de adelante. Pero tiene una defensa sólida y una delantera peligrosísima. Y por eso generó más que Chile, aunque Chile termina dejando esa sensación de jugar mejor con la pelota en el pie, que no garantiza nada, porque a Chile le faltó peso ofensivo, y por eso terminó perdiendo el partido. Pese a que había poco en juego, porque al fin y al cabo era enfrentar a Perú, enfrentar a Colombia, igual después tienen que enfrentarse porque de los cuatro queda un finalista, entre chilenos, colombianos, peruanos, y uruguayos, uno llega a la final, lo cual hoy Uruguay evita a Colombia, pero se enfrenta en la semifinal con Colombia, si le gana a Perú o si Colombia le gana a Chile. Si no, será Uruguay-Chile la semifinal. Quizás se meta a Perú, pero voy a que no es que se evite una selección que ya no se enfrenta hasta la final, no en cuartos, pero se enfrenta en semis. ¿Qué dijo Rueda, el técnico colombiano que dirige a Chile?
Pero Chile creo que hizo un muy buen juego. Chile mostró carácter, mostró orden, muy positivo lo que hemos hablado antes de lo que es la receptividad de los jugadores de Chile para adaptarse a determinados sistemas. Lo habíamos hecho algunos minutos contra México, todos los 90 minutos contra Estados Unidos, los últimos minutos contra Ecuador. Creo que al final se desequilibra a favor justo en una situación de lo que es la fortaleza de Uruguay por su juego aéreo. Pero Chile pienso que hizo un partido redondo, un partido que nos faltó quizás en los últimos minutos tener un poco de frialdad o a veces atrevimiento para haber podido concretar.
Le faltó eso, y es verdad lo que dice Rueda, le faltó esa frialdad, ese atrevimiento en los metros finales. Un Vargas que, ojo, no está al nivel que muestra el resto de jugadores en Chile. Bien lo de Aránguiz, bien lo de Pablo Díaz por derecha, abriendo la cancha, proyectándose. Juega con dos carrileros que terminan como extremos constantemente, abriendo bien la cancha. Y la línea de tres es la que termina generando el fútbol de atrás, con siempre volantes que se acercan, distribuyen, el caso de Aránguiz, el caso de Pulgar, también muy buen volante. De ahí generó Chile, pero le falta ese 9, ese matador en el área. Alexis jugó uno de los mejores partidos de la Copa, pero no pudo terminarla. En algunos remates bien, con potencia, pero mala en la ubicación, en la dirección. Igual dejó una imagen Chile muy clara. Chile le puede complicar perfectamente a Colombia y meterse en semifinales. Y perfectamente puede ir a luchar por el título de esta Copa América, porque ayer demostró estar a la altura. Pese a que había goleado a Japón, ayer jugó mejor partido. Japón tuvo contundencia con la selección nipona. Ahora viene la hora de la verdad y una selección que tiene experiencia como la tiene Chile es clave. Ojo, ayer no jugó Arturo Vidal, que es fundamental en la selección chilena. Ayer no jugó Fuensalida, que es titular en esta selección. O sea, algunas bajas, Bocellur tampoco jugó en el día de ayer. Reservó a algunos futbolistas Rueda. Sin embargo, dejó muy buena imagen. Uruguay siempre es candidato, ¿eh? Uruguay siempre es candidato. Es una selección sólida atrás, sólida adelante, con buen pie en el medio, pero los del medio se preocupan más por el roce, por el corte, por la marca, por recuperar, que por generar fútbol. Pero es una selección que también está para ganarle a cualquiera de esta Copa América. Es así, y punto.
Podrá jugar, por supuesto, con los amigos. Pero lo que nos
para algunos es polémico. Para otros, simplemente, es así, y punto.
Algunos mensajes en @PereiraESPN, dice Ernesto. En el último partido de Argentina, donde aparentemente el equipo estuvo bien ubicado, posición por posición, se siguió notando fallas en los recorridos defensivos y definición. ¿Qué peligro de eliminación hay ante Venezuela desde que no se le gana desde junio del año 2016? Ernesto, es verdad que el equipo siguió dejando dudas, defensivas y ofensivas. Jugó con un equipo limitado como Qatar. Muy limitado, pese a que había dejado buena imagen en los partidos previos. Pero hay diferencias, hay jerarquías. Por eso es que uno le exige a Argentina. Argentina no puede sufrir lo que sufrió contra Qatar y definir un partido cuando faltan solamente 8 minutos y sabiendo que un empate del equipo qatarí lo dejaba eliminado. Argentina le falta mucho trabajo. Las posibilidades de quedar eliminado con Venezuela están. Argentina tiene que mejorar como equipo, si no va a sufrir muchísimo. El concepto futbolístico colectivo de Venezuela lo tienen muy bien aprendido los jugadores. Venezuela sabe a lo que juega. Argentina no tiene claro lo que juega. La diferencia de Argentina es que tiene mejores jugadores que Venezuela. Y es ahí donde fortalece sus posibilidades. Será un golpe durísimo para Argentina perder contra Venezuela y quedar eliminado. Un golpe muy fuerte. Se puede perder con otra selección. Pero con Venezuela ya sería un golpe bajo. Independientemente que Venezuela sé que ha hecho las cosas bien y que ha tenido un leve crecimiento. Un leve crecimiento. Venezuela va a crecer cuando llegue una Copa del Mundo, que no ha llegado. Ahí vamos a hablar de crecimiento. En 1985, una selección que al año siguiente fue campeón del mundo como Argentina con Maradona, va a Venezuela, a Caracas, juega un partido eliminatorio y le gana 3-2. Y sufre muchísimo. Y le gana 3-2. 1985, recuerdo ese partido. Entonces, en el 85 creció, sí, creció, se hablaba que había crecido, porque no se comió 4 como local, perdió apenas 3-2. ¿Qué ha pasado el 85 hasta la fecha? Sigue haciendo partidos, le sigue complicando, le ha ganado alguno, le ganó el amistoso, le ganó un partido oficial, empató en algunos partidos. Perfecto, está bien por Venezuela. Pero ojo, el crecimiento no se demuestra con un par de partidos, sino con torneos. Y eso es lo que uno pretende de Venezuela. Que sí, admito ese crecimiento, pero Argentina también tiene que crecer. Y lo que menos ha hecho es eso. Dice Quique, lastimosamente la cobertura de la Copa Oro es muy pobre. Lo lamento, Quique. La poca información que los oyentes tenemos sobre el porqué de los triunfos de las islas no es porque Costa Rica jugó mal, porque no se dice el buen fútbol de Haití. Muchos de los jugadores caribeños juegan en Europa. Quique, usted siempre está cuestionando los comentarios del programa y está cuestionando lo que digo, siempre. A usted no le interesa un bledo lo que hizo Haití, no le interesa. Si yo acá le hablo de Haití, de Martinica, de Bermuda, de Guyana, de Curazao, usted se aburre, como el resto de los oyentes. ¿Por qué no es mejor hablar de Ecuador, y de Chile, y de Uruguay, y de Colombia, de Argentina, de Costa Rica, de México? Le conté los 4 cambios defensivos de Costa Rica. ¿Ahora quiere que le cuente los cambios de Haití? Si a usted no le interesa Haití, a usted le interesa cuestionarme. Simplemente eso. No voy a perder tiempo hablando de Haití, pero valoro lo que Haití hizo. Y no me venga a decir ahora que Haití puede estar al nivel de Costa Rica. Hay Costa Rica, hay que exigirle. Costa Rica viene de jugar 2 Copas del Mundo, donde en una logró pasar de ronda con Inglaterra, con Italia y con Uruguay. Llegó a cuartos de final. Haití de 1974 que no juega mundial. Entonces hay una diferencia muy marcada de presente y de pasado. Y esa diferencia es la que uno termina exigiendo y ubicando a cada selección. Y eso de que juegan en Europa, sí hay futbolistas en Europa. Pero para jugar en Noruega, en Finlandia, en Grecia, en la tercera división de Alemania, en la segunda división de Inglaterra, con la cuarta de Francia, ya por eso son diferentes porque juegan en Europa. No. Que jueguen en la Premier, que jueguen en la Liga Española, que jueguen en el Calcio, y ahí hablamos. No se confundan, porque juegan en Europa en equipos mediocres. Y algunos, menos que mediocres. Ayer lo comentábamos en Jorge Ramos y su banda, lo dijo TV Azteca, que el Tata ya le comunicó a los futbolistas la decisión de no convocar nuevamente a Héctor Herrera. Lo cual, conociendo al Tata, no creo que le haya comunicado a los futbolistas. No lo creo. Sabemos que Herrera se ausentó de la fecha FIFA de marzo. Tiene que hacer un trámite con el pasaporte comunitario. Luego decide no ir a Copa Oro para resolver el futuro con su club. Bueno, toda la historia que conocemos. Ya un Tata Martino que le pasó facturas a Tecatito Corona por haberse negado a estar en Copa, también en la fecha FIFA de marzo. Tata Martino toma cada caso por separado. No va a mezclarlos tantos. Y es muy inteligente en las decisiones que toma. Y va a saber tomar decisiones en el caso de Corona y en el caso de Herrera. Si él decide no convocar más a Herrera, se lo va a comunicar al jugador o no lo va a convocar más. Pero no le va a decir a los futbolistas, para que los futbolistas después ventilen. ¿Saben qué? Me contó Martino, que no va a convocar a Herrera. Quizás sí mandó un mensaje colectivo. Jugadores que se nieguen a la selección, voy a cuestionar su convocatoria futura. Pero ya Herrera le dijo 2 veces que no. Y Martino va a analizar ese tema. Pero tampoco lo daría como un hecho. Yo no lo doy como un hecho que no lo vaya a convocar más. Igualmente, Herrera es un jugador importante, titular en la selección mexicana, pero lo que quiere Martino, al fin y al cabo, sabe que Herrera no es Messi, no es Neymar, no es James Rodríguez. Herrera, si está fuera de la selección, lo que va a buscar Martino es el trabajo colectivo, el trabajo en conjunto, que los futbolistas entiendan, que sepan y jueguen como equipo, por supuesto con el talento individual que algunos tienen. De ahí es la base del trabajo de Martino. Y si está Herrera o no está Herrera, él con trabajo puede disimularlo perfectamente. Y puede tener una selección más competitiva con la ausencia de Herrera. Porque al fin y al cabo es mejor estar en un equipo trabajado y en un equipo con jugadores que no fueron casi nunca. Y cuando aparecieron, quieren marcar diferencias por sí solos, pero no se entiende con el resto. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Ayer desperdició Ecuador una posibilidad de haberse metido en la instancia de cuarto de final de la Copa América. Venía con dos derrotas, la sufrida ante Uruguay 4-0, la sufrida ante Chile 2-1, pero un poco el torneo le da la posibilidad, ganando un partido, clasificar a los cuartos de final. Al fin y al cabo clasifica a Paraguay sin ganar un solo partido. Ecuador solo tenía que ganar a Japón. El partido no lo vi, estábamos en el estadio con Uruguay ante Chile, se juega de manera simultánea, recibí la información en el estudio central de Omar Orlando Salazar. Pero termino en el balance final diciendo, Ecuador decepciona. Se va con un punto dependiendo de sí mismo para clasificar. Tiene una nueva vida, una nueva oportunidad y no la aprovecha. Un Hernán Darío Gómez que ya había dejado esas sensaciones de sentirse víctima, de ser menos que los rivales cuando jugó frente a Chile. Y ahora se habla de problemas internos. Por ejemplo, con el caso de Renato Ibarra. Escuchemos lo que dijo Renato Ibarra de la situación con Hernán Darío Gómez, de una posible lesión y sus inconvenientes en la selección ecuatoriana.
Un poco triste por las declaraciones del profe Hernán Darío. La verdad que es un tema muy delicado, donde él comenta que yo dejé la selección cuando no fue así, ¿no? Porque yo ya venía con una molestia. El tobillo donde justamente tuve la fractura, ya venía con esa molestia. Llegué a Miami y todo el tiempo en los entrenamientos estuve con esa molestia. Estuve tratando con los doctores. Y bueno, en una práctica de fútbol, 2 días antes del partido contra Chile, sufrí igual un golpe ahí con Cristian Ramírez. Y me resentí un poquito y no... O sea, llegaba con dolor al partido con Chile y preferí parar unos 2 días. Y bueno, creo que en esos 2 días el profe Bolillo se adelantó y, o sea, él llegó a mi habitación, casi nunca va a las habitaciones de los jugadores, y él se acercó a la habitación mía y, bueno, él me comentó de que no me veía muy bien en los entrenamientos, que estaba un poco amargado, no sé con qué intención dijo esas cosas y, bueno, fue ahí cuando él decidió darme de baja.
Ahí cuenta su versión Renato Ibarra. Ahora, ¿qué dijo al respecto Hernán Darío Gómez? Escuchemos, el técnico de la selección ecuatoriana. Por ahora, técnico.
Entonces, el problema era que me hayan dicho los médicos que tenía una lesión. Dije a médicos, averigüen qué lesión tiene. Entonces, después me dijeron médicos, ninguna lesión tuvo. No tuvo inflamación, no tuvo nada. No fue al peso, no fue a unas partes. Y yo le dije, no quiere estar. Eso fue todo, no quería estar. Yo le dije que se podía ir tranquilamente.
Ahí está. Bueno, supuestamente el futbolista dice lesionado, los médicos dicen que no, y el técnico Hernán Darío Gómez dice perfecto, si no quiere estar que se vaya. Acá simplemente hablamos de relaciones humanas, nada más, poder entenderse. Si yo el técnico tengo que conseguir entender a Renato Ibarra, y si quiere ir, que se vaya. Pero que me explique el por qué se quiere ir. Y si no se quiere ir y quiere estar, que demuestre que quiere estar. Está transitando al borde del abismo Hernán Darío Gómez. Su continuidad como técnico de Ecuador va a ser complicada. Es verdad que él no vino para ganar la Copa América. Vino simplemente pero para tener una buena Copa América con Ecuador y preparar un equipo pensando en las eliminatorias. Pero igual, los malos resultados de Copa América, esta situación con Renato Ibarra, se le va a complicar su futuro. Se le va a complicar. Y lástima que ayer desperdició una oportunidad única de haber logrado lo que tantos técnicos no lograron con Ecuador en las últimas Copas Américas. Como mínimo, meterse en los cuartos de final. Las horas las tiene contadas. En sí, siempre somos partidarios de apoyar el proceso y mantenerlo. Y Hernán Darío Gómez tendría que seguir como técnico, pero tienen que poner de su parte. Y hasta ahora está poniendo poco. Es así, y punto.
La autoridad personalizada. Es así, y punto.
Ayer había 50.000 personas en el Estadio Maracaná, 49.000 y algo. Es un muy buen número, tomando en cuenta los antecedentes y en cuántos estadios vimos poca gente. Acá hay un tema importante en cuanto a la promoción del torneo. El torneo hay que promocionarlo. Acá es prácticamente imposible conseguir una camisa de Copa América, un llaverito, un recuerdo. No hay nada. Y si lo hay, no sé dónde lo hay. Alguien me dice que en el aeropuerto hay un pequeño local, un pequeño stand. Lo que voy es que cuando uno tiene un torneo, no se tiene que promocionar un año antes. Se tiene que promocionar ante 3-4 años antes. Estamos nosotros, quienes consumimos fútbol, ustedes, quienes están muy metidos con el fútbol, que saben que el año que viene se juega la Eurocopa, que se juega la Copa América en Argentina y en Colombia. Pero ¿qué pasa? Hay otro mundo que no están tan metidos y a ellos hay que llegarles para promocionar un torneo. Bueno, la Copa América que viene, Argentina-Colombia, todavía no se sabe dónde se juega la final, dónde se juegan los cuartos de final. Habló Ramón Jesurún sobre el tema. Después vamos a ver estadios vacíos, o con poca gente, o con poco turismo. Pero ahora, aquí en Brasil, ya se tendría que estar promocionando el próximo torneo. Y no se lo hace, porque la Conmebol falla en ese tema. Son unos incompetentes. ¿Qué dijo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol?
Consejo Conmebol no creo que haya. Debemos de pronto tener un par de reuniones esta semana, posiblemente en Río de Janeiro, y si te refieres a lo de la Copa América del próximo año, pues yo creo que eso está muy próximo a definirse. Yo estoy con mucho optimismo, pero obviamente miraremos realmente cuál es el resultado final y qué produce como noticia la Conmebol.
Estamos a menos de un año que se juegue la nueva Copa América, menos de un año, porque ya estamos en esa cuenta regresiva. Sin embargo, esperan que los próximos días se resuelva, que se tiene que resolver en los próximos días. Si no, ¿cuándo se va a definir? Señores, juegan hoy El Salvador contra Honduras. Honduras eliminado. El Salvador con un punto o con victoria clasifica a la próxima ronda. Si pierde, bueno, tendrá que ver qué pasa con Jamaica-Curazao. Para suerte del Salvador, Jamaica-Curazao juegan a primera hora. ¿Qué dijo Carlos de los Cobos?
No, la idea es jugar el partido pensando en tratar de ganarlo. La idea debe ser competir para ganar, ¿no? Como lo hemos venido haciendo, con la forma como venimos jugando, con los objetivos que perseguimos cada partido que jugamos. Y sabemos que Honduras está eliminado y que eso lo puede hacer todavía mucho más peligroso. ¿Por qué? Porque tendrán y buscarán tener una buena actuación para irse dejando una impresión, una mejor impresión de la que han dado por los resultados, básicamente, ¿no?
Y es cierto que dice Carlos de los Cobos, Honduras está eliminada, puede estar bajoneada, deprimida, puede estar con el ánimo por el suelo, por esta pésima Copa Oro con dos derrotas. Sin embargo, para Fabián Coito es importante llevarse un triunfo, ganar un partido, no irse en blanco. Y es ahí donde si logra inyectarle esa esperanza, esa motivación al futbolista que salta al campo de juego, Honduras le tiene que hacer partido al Salvador. Y le podría complicar la clasificación al Salvador. Lo mejor para el equipo de Carlos de los Cobos, que Jamaica le gane a Curazao a primera hora. Si gana Jamaica, salta a la cancha del Salvador clasificado. Algo que está mal, que en la definición de los grupos de Copa Oro no se juegan a la misma hora. Y ya el segundo sabe el resultado del primer partido. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Habló Javier Hernández, el Chicharito, en su debut como con el blog que está realizando, en unos episodios que tiene YouTube, y dijo que su intención es marcharse del West Ham. West Ham y yo decidimos que lo mejor para mí es que me vaya. Loren Román, que es su representante, también está trabajando en esto y está más involucrado porque es español y tiene más contactos aquí y está buscando un equipo. Si nos podemos mover y si no, me quedo en el West Ham, tranquilamente. Y feliz porque me queda un año más de contrato. Javier Hernández tiene que empezar a preocuparse más porque en qué equipos va y rendir de otra manera. Este rendimiento que tuvo el West Ham, que fue muy pobre, 8 goles en 28 partidos, también lo van alejando de la selección mexicana. Si realmente quiere la selección, entonces tendrá que preocuparse por rendir mejor a nivel club. Si no, entre la negativa de ir por el embarazo de su esposa y la situación de que juega poco y nada y hace pocos goles, va a perder su espacio también en la selección mexicana. Si no, que vaya a la MLS, gane mucha plata y bueno, y que empiece a marcar goles. Ser más claro en su futuro. Si no, da la sensación que se comienza a perder en el tiempo. Es así. Y punto.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.